Desde temprano los oyentes están participando para esta columna de achuras, menudencias, vísceras, que habla de lengüitas de cordero a la cacerola y puchero de rabo. Se hacen a la cacerola como la de la vaca, dice lengüitas de cordero. Excelente. Ahora voy a preguntar a Marcelo cuánto se vende de lengüitas y de lengua de cordero especialmente. Y acá me mandan un plato como estrella, gourmet, y de esto también querían hablar Gustavo Laborde y Marcelo Piris, incluso con el invitado de lugares donde se valora más la achura o la menudencia. Me manda una foto. Hay unas mollejas, si no me lo decía no lo entendía igual. Plato de mollejas a la brasa sobre crema de espinacas y crema de hongos. El caviar de todas las achuras. Esto me lo mandan desde el Hotel Abama de Tenerife. Escuchamos casi a diario. Soy el jefe de cocina, soy de Montevideo. Pero bueno, está hace muchos años allá. 8 años en País Vasco, 9 en Tenerife. El jefe de cocina de ese hotel, Abama de Tenerife, me manda ahí el caviar de las achuras hecho con crema de espinacas y crema de hongo sobre hojas de espinacas.
Yo no estoy acordando que me olvido de desayunar fuerte los días que viene esta columna y llego enfermo hasta ahora.
Gustavo Laborde y Marcelo Piris, buen día para ambos.
Buenos días. Buenos
¿cómo
días.
Hay? Achuras, menudencias, vísceras. Con achuras capaz que no, y menudencias ahí. No, nos quedamos. Vísceras no le gustó tanto a la gente. Pero a mí me parece que por impresión, nada más, sí. Porque es lo mismo, ¿no?
Sí, claro. Depende. También en España se le dice casquería. Asaduras.
Casquería también.
Casquería
nos pusieron también desde
casquería se le denomina.
España. Bueno, comencemos por esta columna.
Bueno, está un poco dedicada a este amplio repertorio de básicamente órganos, pero entran algunas glándulas también. Digamos, esas partes que no son músculos, en este caso del vacuno, y que tiene diferentes nombres, como decíamos, ¿no? Después, ahora vamos a dividir un poco entre las vísceras más tradicionales y las achuras, y un poco de contexto cultural para cada una de ellas. Hay una creencia generalizada de que las vísceras, las achuras, o como se llamen, son como esas partes poco nobles del animal que no se comen, que han sido tradicionalmente un desperdicio y que han constituido la comida de pobres y en algunos casos de esclavos.
Mondongo, por ejemplo.
Sí, ¿no? Y eso es relativamente cierto. Algunas no es para nada cierto, son muy valoradas en muchas culturas culinarias y en otros casos, como en el caso del mondongo, comida de esclavo, es problemático afirmarlo. Ajá. Por lo menos, ¿no? Y bueno, la prueba, no sé, hay órganos, por ejemplo, una mención a la Grecia clásica, un plato absolutamente valorado, obviamente, por la aristocracia. No es aristocracia, pero digamos no, por las élites.
Por el demos, el pueblo que votaba, digamos. Ya, que
era exactamente. Era la vulva de cerda virgen, ¿no?
Mira tú.
Entonces,
qué específico.
Muy específico, no, claro. Y a partir de ahí hay un montón de culturas culinarias que valoran muchísimo las diferentes
menudencias,
exactamente.
Bien. Y una prueba de eso lo que se exporta mucho.
Claro, ahí está. Y en los últimos años hemos visto diferentes oleadas, digamos, sobre todo cuando lo demanda el mercado asiático, que tiene un impacto muy fuerte en la disponibilidad para el mercado, para el abasto
y el precio.
Y el precio, claro.
Y el precio, digo que no deja de ser algo accesible las achuras en la carnicería, pero sí ha subido el precio bastante. Digo, dada la cifra de exportación desde, esto va de septiembre del 2018 a septiembre del 2019, se exportaron más o menos unas 25 toneladas de achuras, 24.850 kilos de achura, y del 19, del septiembre del 2019 al septiembre del 2020, bajó un poco. Digo, pienso que sea causa de todo esto que está pasando.
La pandemia bajó toda la
exactamente
cosa.
Unos 20.000 kilos
de
achura.
¿Y eso repercute en el precio local?
Decimos. Y eso repercutió, ¿tá? En primer impacto fue desde mayo del 2019, yo tengo básicamente las listas de precios que me pasaron, y las achuras a septiembre del 2020, la achura que subió menos fue un 25%.
Opa.
Y la que subió más un 60%.
¿Cuál es?
La que subió más? Y bueno, la que subió más es la tripa gorda y un 55% los chinchulines. Uh-huh. La que subió menos en este caso fue la lengua.
Bien. Pero cualquiera de esas subas son varias veces la inflación de un año.
Importantísimas, porque después el resto está entre los 23 y el 40%, ahí de 36, de 30.
Había que poner todas las acciones en la tripa gorda.
Exactamente.
Sí, le hubiera ido bien a esa persona.
Y el mayor comprador de achuras fue China. Uh-huh. Después los países del NAFTA.
Bien, nuestro principal socio comercial, ¿no?
Sí, claro.
Recuerdo hablar con Alfredo Frati al aire en momentos que estaba en China, esto hace 8, 10 años quizás, un poquito más.
Sí, 10 años,
cuando estaba tratando de venderle todo a los chinos de la vaca.
Sí, de hecho cuando habló con nosotros estaba contento, estaba festejando que le había vendido todas las partes de toda la
porque vaca. Porque no se le vendía todavía y ahí estaban abriendo más el mercado de nuestro principal socio comercial, no solo en la carne, sino en todos los productos.
Claro, de hecho nosotros hablamos con Daniel Esparano, que es el ex jefe, trabajó junto con Frati.
Claro.
De proyectos de la Dirección General del INAC, que tuvo varias estadías largas de varios meses en China y en Rusia, en el 2006, en China en el 2010, que nos estuvo contando este fenómeno. Pero antes yo le pregunté, porque me acuerdo que hace unos años era muy difícil encontrar lengua en el mercado uruguayo y te decían, se va toda para Japón. Y le pregunté a ver qué pasaba con eso.
La lengua aumentó su valor durante unos cuantos años cuando Japón nos compraba lenguas, se exportaban cocida congelada o con algún método de cocción previo, pero la tosa del año 2001 hizo que toda esa exportación a Japón y esa valorización que había logrado la lengua se perdiera.
Hace años se perdió la...
Luego empezó a ver como siempre había.
Empezó, no, sí, normalmente.
Nos decía Daniel, que es veterinario, que además del alto valor biológico de la proteína de estas, de la proteína y un montón de nutrientes más que tienen las achuras, son también muy no tienen hueso, no tienen desperdicio, digamos, desde algún modo. Vos comprás
comprás un kilo de lengua y te llevas un kilo de lengua, solo lo único que tenés que retirar
pelarla,
es una membrana que lo recubre, que es pelarla, tenés que cocinarla.
Pero él hablaba, escuchábamos temprano también una parte como venta de la columna de ese audio, del hígado casi todo.
Claro,
se aprovecha todo, también se le retira una membrana para que no te quede duro, se contraiga cuando lo cocinás o lo freís.
Ajá,
y pero básicamente va todo. Si me viene un hígado, lo que pierde mucho líquido, pierde mucha sangre, mucha mioglobina, pero después se consume todo, no tiene casi desperdicio.
Bueno, y lo consultamos también por el caso de la venta de achuras a China y a Rusia.
Por esos años, el doctor Frati, presidente de INAC, me envió a mí a Rusia a ver el tema del mercado ruso, no le estábamos vendiendo carne, y ahí me encontré con que eran grandes consumidores de menudencia, pero grandes consumidores, lengua, hígado, también riñones, y ahí empezó a tomar, con las grandes exportaciones de carne y menudencia a Rusia, comenzó a subir el valor de la menudencia. China, por ejemplo, son grandes consumidores, no solo de las menudencias típicas, o sea, lengua, hígado, corazón, riñón, sino que además, por ejemplo, el rabo lo tienen en muy alta estima porque ellos en todas sus comidas hacen un caldo, una sopa.
Bien.
Una cultura que aprecia.
Claro, sí.
Es eso.
Sí, sí, se consume mucho. Y estos despojos, vísceras, menudencias, achuras, como lo llamamos nosotros en la carnicería, se dividen en dos subgrupos. Uh-huh. Unas que son rojas, que son el hígado, el corazón, el riñón, ¿ah? Que tiene gran contenido de proteína, hierro y vitaminas, ¿tá? Digo, no voy a desglosar todo lo que tiene porque no soy veterinario ni nutricionista. Pero también tienen colesterol, no es que comas hígado y el aporte de hierro, pero también tienen su parte de grasa, ¿no?
Todo dentro de lo balanceado.
Exactamente, si no es para
hacerte... Para desayunar hígado todos los días.
Y después las achuras blancas, que son el resto, los chinchulines, la molleja, todas esas, el que esas tienen más cantidad de grasa, o claro, sea,
colesterol. Que se le ve además, ¿no?
Se le ve, exacto, no hay que se muy... percibe a la vista, se ve, digo, o sea que no, después de desayunar todo el día un
que son las más parrilleras, que van a hablar después, ¿no? Claro, sí, exacto, las más parrilleras son las que tienen. Claro,
yo diría ir ahora por las clásicas, digamos, este, que tienen como fondo histórico profundo, este, bueno, para empezar, la lengua, ¿no? Que se menciona ya en la primera crónica con color corvo, allá por 1776, este, ya menciona que los gauchos a veces matan a un animal solo para sacarle la lengua, que es lo más accesible que tienen, con un cuchillo, ¿no? Sí. Este, y la asan al rescoldo, que por cierto...
Insistía con eso, con color corvo. Sí, una era, la mataban solo por el matambre, otra la mataban solo por la lengua. Sí,
pero aparte se deben haber descubierto que también por lo sabrosa que es, ¿no?
No, por supuesto. Yo la he reproducido esa técnica de hacerla solo al rescoldo. Con la piel se deja y eso.
El rescoldo explica mínimamente.
El qué rescoldo es como esa brasa menuda, la que queda entre la ceniza.
Esa ceniza brasa que queda ahí, digo, está en el debe, la tenemos que hacer. Sí. Este, pero sí, se pone y se deja que se cocine.
Sí.
Unas cuantas horas.
Queda maravilloso, porque además no se sala ni nada, porque la sal no penetra tampoco.
Claro,
porque
es una cocción lenta.
Y queda fantástica. Este, y me, bueno, vos me decías que es muy consumida en ciertas fechas, ¿no?
Exacto, tiene su época en el año, digo, normalmente en las fiestas es donde se consume más. Digo, yo no sé por si es por falta de ideas o por un tema de cultural nuestro. Digo, que básicamente que me lleva una lengua en la carnicería es para hacer la típica lengua a la vinagreta.
Que es un plato del repertorio clásico de los uruguayos.
Claro, digo, pero hay muchas más variedades como para hacer, digo, tenés a hacer estofado, escabeche. Hoy cuando yo escuchaba el avance de la columna que decía Joel, mucha gente decía, no, escabeche, este, estofado, pero no veo que sea acá en Uruguay. No es la lengua, no está en la semana, poné que cada 15 días, una vez al mes, la gente dice, ah, tengo ganas de hacer una lengua. Pero no es algo que sea semanalmente, lleva una lengua, te hace un estofado, un escabeche, una lengua de vino blanco. Digo, no es común.
No, no, y está instalada en esto, digamos, como oferta de comida, de bar o de rotisería.
En eso sí.
Ahí está, permanentemente, sí, porque siempre más o menos la misma versión. Exacto, siempre más o menos
a la vinagreta, plato, por lo general.
A la vinagreta.
Sí. Aparece en los primeros recetarios ya de publicados a fines del siglo XIX en Uruguay. Tiene varias entradas la lengua, se hace una, no sé, lengua a la primavera, un montón de recetas, o sea que es de esas clásicas, ¿no?
Aparte digo también por el tema de la cocción, ¿no? Digo que la lengua tiene que tener dos cocciones, una para pelarla y otra para hacer el preparado. Si lo vas a hacer el estofado, tenés que cocinarla previamente, retirarle la membrana que recubre la lengua y después cocinarla.
Claro.
¿Ah? Y un detalle que no es menor, un dato que no es menor, las lenguas que son manchadas, estos son para los clientes que vienen y me dicen, uy, no, y esa lengua negra es solo pigmentación, ¿ah? en esa membrana que recubre la lengua. Cuando uno cocina la lengua y se pela, ya no se ve más esa mancha negra.
Se va con la membrana.
Está el cliente racista de lengua.
Llamémoslo.
Se para ahí.
Sí, un sommelier de lengua.
Pero tengo mucha gente que me llama, no me mandes una lengua negra. O no, esa lengua que está negra ahí no la quiero.
¿Le parece el aspecto que cambiaría el gusto, cambia la textura, algo, pero no cambia nada?
No, nada. Bien,
okay, muy
bien. Una ventaja, para terminar con la lengua, de las lengüitas de cordero, es que no hay que pelarlas porque son esa membrana no es... Bueno, otro también muy tradicional, muy clásico, que también aparece en todos los recetarios históricos y que se come, por ejemplo, en España, la receta clásica son los riñones al jerez. Los riñones es otra de esas. A vos te gusta la provenzal, ¿no?
La provenzal. Y los de cordero.
Claro, claro. En un recetario que lo hablamos en su momento, que se llama Cocina Ecléctica, que se publicó en 1890, aparece un relato de una... señora que viene en un vapor, le llama, ¿no? Desde París a Montevideo, y cuenta que con ella viaja una celebridad de la época, una cantante lírica, que se hacía traer por las tardes en la cubierta del vapor. Venía un camarero y le servía unas tostaditas con unas rodajas de riñones fritos en grasa de cerdo, ¿no? Esto también nos habla de que esa idea de que las vísceras son como comida de pobres es realmente relativa, ¿no?
O sea, más allá de que hayan podido solucionar algún, porque económicamente siempre fueron baratas, digo, tiene una data de cocinar de mucho tiempo.
Por eso, hay algunas que son muy apreciadas. Otros que fueron muy consumidos y que ahora están prohibidos, los sesos.
¿Están prohibidos?
Sí.
Sí.
Sí, dice el carnicero así.
Ah. Sí, no encontré bien la fecha.
Es posterior al episodio de la vaca
después,
loca.
Sí, fue después de la aftosa del 2001-2002, uh-huh. Que fue un tema de que se prohibió, no salía de los no sale de los frigoríficos y bueno, eso va todo a lo que se llama digestores, que bueno, se destruye todo, se quema. Ajá. Y
entonces el seso con el que nos podemos cruzar acá no es de vaca, será de cerdo o no, tampoco, no hay no, tampoco, seso de
no,
nada.
No, pero antes era muy frecuente que hubiera.
Sí.
Y además entraban recetas muy clásicas que están también presentes en todos los recetarios, que son los ravioles, la pascualina, los canelones, es decir, se mezclaba con espinaca sobre todo. Sí, sí, sí. Para darle relleno, sabor y untuosidad a esos rellenos. Alguna gente lo ha sustituido por paté.
Claro.
Un clásico, también. La milanesita de seso, también era muy, muy clásico. En España se pueden conseguir, pero solo se pueden comercializar aquellos animales menores a 12 meses.
Esto es posterior toda la vaca loca también.
Sí,
además
sí,
era en Europa.
Sí, claro. Sí, perfecto. Sí, acá no salió más, digo, no se vende. Yo inclusive me acuerdo cuando llegó INAC a la carnicería a decirnos que ya no se podía vender más. Tenía unas cajas en la cámara y fue todo destinado a mi suegra para que nos hiciera ravioles de seso. almacenamos y bueno, tuvimos ravioles de seso.
Bien, maldita encefalopatía espongiforme bovina, podríamos
decir. Seguro, afecta el sistema nervioso central del animal y bueno, entonces...
Ah, pero eso es porque le daban de comer.
A sí mismo.
A sí mismo.
Se comían a sí mismo.
La alimentación era...
Volvamos a comer seso, por favor.
Exactamente.
Bien, pasamos bueno, a otro de estos
el clases. Hígado, ¿no? El hígado, sí. Eso sí que es un...
Todo tuyo, yo no.
La única parte que el carnicero no come...
Rechaza el hígado.
Sí, este es un problema que tiene.
Sí, ¿vale? Sí, sí.
Mirá.
Muy asumido, eso también.
No, claro, mis clientes ya lo saben, ¿no? ¿Te acordaste de pedir hígado hoy? No está en mi pedido de la carne.
¿Lo cortás sin problema?
Sí, lo corto.
Pero... Porque a gente te lo piden churrasco a veces.
Siempre, claro, sí, por lo general.
Churrasco
por
para...
Y sacarle la telita, que es la membrana esa que recubre el hígado, por lo general hay que sacarse.
¿Y se consume? ¿Te piden?
Se consume. El hígado ya más del día a día. El hígado sí. La gente consume normalmente, digo, una vez a la semana consume hígado. Bien. Digo, lo que no se percibe de grasa en el hígado no quiere decir que no esté presente.
Claro.
Eso es fundamental. Digo, el otro día justo una nutricionista que estuvo en la carnicería que escucha la columna me hizo esa puntuación. Me dijo, mirá que no se vea la grasa en el hígado no quiere decir que no contenga.
Sí. De hecho, el hígado puede llegar a ser muy tierno, ¿no?
Es
un indicador claro, de que puede tener grasa.
Exactamente.
Sí, claro. También, hijo de yo, de nutricionista, mi madre me lo da por su alto valor en hierro también, ¿no? O sea, en muchos casos era una prescripción médica comer hígado.
Yo creo que todos tuvimos ese discurso arriba de la mesa cuando nos dieron ese plato, ¿no? Alguna vez.
El hígado con el hierro, el pescado con el fósforo. Que te dicen que tiene fósforo.
Fósforo no me decían tanto, pero...
Bueno, y hierro sí.
La anemia, para no tener anemia.
Para no tener anemia. Claro.
Bueno, pero hay gente que lo necesita también.
Sí, sí, también. ¿No?
Bueno, las recetas clásicas de hígado es el hígado encebollado. Sí. Ahí es una receta clásica del hígado de Alsaciana que aparece incluso en algunas obras literarias, como en El lobo estepario, de Germán Hesse. Y en nuestro caso, en Uruguay, es muy típico el hígado de la tela en la parrilla, la picada previa, ¿no?
Uh-huh. Sí, también, achura parrillera.
Claro. Exacto. Alguno de los otros clásicos. Bueno, este mondongo.
Bueno, ahí está. Acá nos metemos con todo un tema que es el mondongo. Que bueno, este sí también es como estacional, ¿no?
Sí, se le ha puesto. Es de temporada, es de invierno, digo, el mondongo. Acá en Uruguay, ¿no? Digo, el mondongo, digo, es el aparato digestivo de parte del aparato digestivo del animal.
Uno de los estómagos.
Pero investigando, es un estómago con distintas divisiones, que cada uno cumple su función, pero en realidad es un estómago.
Es nosotros un mítolo de los cuatro estómagos.
Tiene cuatro divisiones.
Bien.
Y lo que nosotros consumimos es lo que se llama el rumen y el retículo, que es la parte que la gente va a la carnicería y me dice, el rumen parece una toalla, y el retículo nosotros le decimos el panal, por su forma, uh-huh. Que lo ves que tiene como unos...
Ah, son como dos diferentes el mondongo, la toalla y el panal, está bien.
No, no, viene todo junto, todo unido.
Viene todo junto, pero tiene,
pero, fases, pero, digamos, pero tiene exacto.
Antes se veía más el panal, ¿no?
Sí, ahora medio que se viene sin, pero se encuentra, se encuentra. Y hay gente, hay defensores y detractores, hay gente que lo ama y gente que no lo,
no puede entrar,
no lo pueden ni ver.
La estacionalidad, ¿se puede decir con qué tiene que ver? Porque uno pensaría que puede tener mucho que ver. Por ejemplo, es difícil imaginar una receta de mondongo en verano que alguien se la pueda comer.
Por ejemplo, tu cumpleaños.
Claro, pero siempre en agosto el riesgo de que hiciera calor ponía en riesgo esa cazuela de mondongo.
Claro, casi se hace prácticamente en invierno. Yo ahora ya no empiezo, ya no pido más mondongo, liquido todo lo que me queda, porque digo, ya entrada la primavera ya no,
la gente no pide,
no pedís,
no pide. No, yo no pido el frigorífico,
no tiene sentido, te lo queda de clavo.
Exactamente, entonces digo, pero es acá, y lo mismo el tema del consumo del mondongo, acá se consumen solo esas dos partes del mondongo, en otras partes del mundo, sin ir más lejos, acá en Argentina se consumen las otras partes, lo que es el cuajo, lo que es el librillo, ¿ah? Que son las últimas partes del...
Los últimos estómagos. Tomando en cuenta lo que dijiste antes, que no son cuatro estómagos, sino un estómago con cuatro partes.
Bueno, ¿sabes que cuando los animales son alimentados en feedlot se vuelven monogástricos, ¿no?
Ah, mirá.
Sí, o sea, porque no vuelven. Porque
no necesitan rumiar.
Rumiar, exactamente. Claro.
El mondongo es todo un lío, ¿no? En la literatura, en la lingüística y la etimología de la palabra, es todo un lío. Hay muchos lingüistas que han analizado la etimología de la palabra. Uh-huh. Hay que decir, lo que nosotros conocemos como mondongo, en España se come como callos, se come todo el año, es una tapa tradicional. Y existen las recetas de callos en la literatura culinaria española desde 1500 y pico.
Bien, ¿no? Es, o sea, más conocida es la madrileña.
Sí, ahí está.
A mí me suena eso, pero no sé por qué.
Después, en la cocina italiana también, lo que nosotros le damos el nombre a veces de la Lombardía, que es la buceca, también ellos le llaman tripa, uh-huh. y en el caso de Florencia, por ejemplo, hay un panino, un refuerzo muy típico, que es el lampredotto, que es una parte de, creo que es el librillo.
Es el cuajo, no, es el cuajo.
Es el cuajo.
Se cocina con vino, con verdura,
mucho, y se corta muy finito, y
es un refuerzo.
Sí, yo lo comí.
Es una comida de calle.
Sí, es de mercado. Exactamente.
Y es rico.
Muy rico, sí. En el texto fundacional de la literatura y de la cocina rioplatense que vimos alguna columna atrás, el matadero ya aparece también mencionado, una negra que se roba el mondongo, ¿no? En el matadero. Vincular la palabra mondongo. No solo en Uruguay, sino en toda América, en Venezuela, en diferentes partes de América, con una palabra africana de origen, con una voz bantú. Uh-huh. Bueno, algunos lingüistas, corominas, por ejemplo, señalan la palabra mondongo está vinculada a otras palabras muy castizas, como aunque parezca raro, a albóndiga o mondejo, uh-huh. y está presente en todas las lenguas de la península ibérica. Portugués, uh-huh. catalán, gallego, vasco, mucho antes de que se iniciara el comercio de esclavos con América.
Uh-huh. Sería por la influencia árabe en la península ibérica que por la influencia africana en América.
Uh-huh. Puede ser más complejo. Ya aparece, ajá. incluso mencionado en el Quijote apócrifo, ¿no? Antes de que salga el segundo Quijote de Cervantes, ¿no? Lo que algunos lingüistas dicen es, bueno, puede tener un origen, lo que vos decís, puede tener un origen árabe, pero en Andalucía ya había negros esclavos antes, ¿no? Entonces puede venir también por ahí y puede ser efectivamente
africana, voz, pero por esa influencia, no africana. Por la corriente posterior.
Ahora, una cosa es la etimología de la palabra, otra cosa es la preparación.
Estamos de acuerdo.
¿No? Entonces, vincular al mondongo con la cultura africana a mí me parece problemático. ¿No? O sea, hay una larguísima tradición en la cocina mediterránea del mondongo. Uh-huh. Así que bueno,
bien.
Eso es un...
Y acá en el Río de la Plata el mondongo da nombre al plato, ¿no? La cazuela de mondongo es
también se le llama buceca en muchos casos, ¿no?
Sí, pero...
Sí, pero la buceca tiene mondongo. Siempre el mondongo está muy presente. Exacto.
Sí,
no se lo niega.
Claro. Bueno, otra menudencia de estas, también clásica, es el rabo, que, como decía Sparano, bueno, ahora se lo llevan mucho los chinos, pero hay platos en España, en Bélgica, en diferentes, o sea, platos muy clásicos, platos de restaurante, no estamos hablando de platos solamente populares. Pueden haber sido populares en su origen, pero hoy son platos de restaurante, entre otras cosas porque llevan muchas horas de cocción, muchas horas
rabo hombre. ¿De qué bicho?
El rabo
de la vaca,
toro, normalmente de toro,
le llaman rabo de toro.
En España le dicen rabo de toro. Digo, pero lo usan el rabo de toro por el tema del tamaño, para presentar en el plato y eso. Digo, los rabos de los animales nuestros son mucho más chicos. Entonces, digo, tendrías que poner muchas porciones en el plato para que te llenara un plato. El rabo de toro
es distinto al rabo de toro que el rabo de novillo.
¿Qué es el rabo? Perdón,
la ignorancia. La cola.
No, pero toda.
La primera
parte. Por eso. No. De la cola que
a nosotros nos llega todo el rabo.
Pero la gordita, la más
suculenta, claro,
la más carnosa.
Exactamente, lo otro se cocina para dar sabor, lo en caldos o se
va afinando,
digamos,
para
hacer, sí, para hacer empanadas, ese es un
empanada,
digo,
no de rabo.
Sé si es un corte, digo,
lo tradicional
es mucho colágeno.
Claro, sí, claro. Suelta mucho colágeno igual que otras partes. Claro. Lo tradicional es brasearlo, es decir, cocinarlo varias
horas.
Con vino tinto, verduras, etcétera. ¿No? Y es un plato de restaurante.
Bien, otro de los clásicos.
Es un
rabo poco consumido en Uruguay o
poco acá, poco. También en épocas para hacer
puchero, más que nada.
Más que nada en eso, sí.
Corazón, para terminar esta parte.
Bueno, nosotros lo comemos poco, ¿no?
Muy poco.
Muy poco.
Acá digo, lo que vienen a buscar corazón siempre me dicen es para el perro. Claro. No lo llevan para consumo humano.
Corazón, pregunto de vuelta, de cualquier bicho, cordero, puede ser, vaca,
puede ser
toro.
Por lo general es vacuno. Digo, a mí el consumo, o me vienen a pedir para cocinarle al perro, o vienen estudiantes o profesores a pedirme un corazón preciso porque tengo que dar la clase. Digo, después no tengo mucho consumo, diga, voy a hacer churrasco, bife, voy a cocinar corazón de tal forma.
Creo que eso puede estar cambiando porque es un plato muy apreciado en la cocina peruana, es el anticucho.
El anticucho, sí.
Entonces, ahora puede ser que se revalorice a partir de las olas migratorias que vienen saliendo de Perú.
Sí, puede haber, digo, pero no, hasta el momento no se ha marcado. Digo, sé que me han pedido, pero no es a diario.
¿Cómo se cocina el corazón?
Por ejemplo, el anticucho son brochet. Se hacen brochet y se cocinan las brasas. Digo, en muchos lados, en Argentina lo cocinan las brasas. Sí. En las faenas.
Nosotros comemos corazones de pollo a las brasas acá.
Sí, pero también. Bueno, estamos hablando del lado de Brasil, en la frontera, se hacen en brochet también y se cocina.
Milanesas de librillo, grita alguien acá por los.
Ah, sí, hay milanesas de mondongo también.
Sí, también.
Podría ser esperable que habiliten el seso en el futuro. Gracias, dice Tota de Malvin Norte. Y así tengo para abajo. Un montón impresionante de mensajes. Ya venimos con la segunda parte de esta columna del ciclo de carne, achuras, menudencias.
No toquen nada.
Bueno, lluvia de achuras en los mensajes. Tengo una cantidad impresionante de todo tipo. Sí, llueven a través del WhatsApp, del Telegram, del Twitter. La columna de Gustavo Laborde y Marcelo Piris hoy fue la primera parte de las achuras y menudencias con los clásicos de las achuras y menudencias, además de la introducción que hicieron con la voz de Daniel Sparano, ex jefe de proyectos de la Dirección General del INAC. Y allí fueron por la lengua, riñones, sesos, hígado, mondongo, rabo y corazón. Nos queda todo lo parrillero para la próxima. Pero son tantos los mensajes que vamos a empezar a compartir con ustedes en este momento. Acá uno que dice que es vasco, catalán, rebelde, separatista por todos lados, pone una cantidad de cosas que come, ¿no? Chotos de cordero, el hígado lo utilizo en tuco envuelto en panceta, haciendo pequeños paquetitos, riñoncito de cordero es del asador, no negociable. Mondongo, tierno como milanesa, son como las de pollo. Cabeza de cordero, vaca, cerdo también para hacer queso. Perdona, pero mi origen me lleva a comer todo, dice acá. Bueno, muy bien. A mis hijas cuando eran bebés, los primeros purecitos les ponía sesos para completar el alimento. Era también muy rico. Bueno, ahora está prohibido, como explicaron en la primera parte
lamentable.
De la columna. Ahí opinó Ricardo. Sí. Mi tía lo preparaba como lengua a la vinagreta y nos decía que era lengua y nosotros lo comíamos como lengua. Nos entramos mucho tiempo después que era corazón. Una grande.
Sí,
mi tía. Dice acá Estela que la tía las engañaba con eso. Yo se los daba al
igual, perro. Eso porque conocían poco la lengua, porque uno es muy rojo.
No, muy rojo.
Y sí, el otro sí, es blanco, ¿no?
Sí, yo se los daba al perro, eran chiquitos. Yo se los daba al perro cuando tenía ovejeros, es muy fácil de cortar el corazón, pero no sé si está en vigencia eso. Dice,
sí, lo decía Marcelo, piden ¿sí? para el perro.
Sí, sí. Sí. En Paraguay traté de comer milanesas de mondongo, inmasticable. Dice alguien. Acá alguien pregunta por el número de carne que comemos del exterior. Eso fue la primera columna del ciclo de sí. carne. Así que ahí
aprovechamos también una colega de Gustavo que escribe preguntando, me gustaría saber cómo es el proceso de compra de carne al frigorífico. Puede ir a la primera columna, algo hablamos ahí del abasto, que es como las carnicerías, digamos, obtienen la carne, es un intermediario. Exacto. Entre los frigoríficos y las carnicerías. Y un oyente por Telegram mandaba el siguiente mensaje: las achuras hacen parte de la cocina tradicional en varios lugares. Quizá el ejemplo más sofisticado es el de Fergus Henderson, que teniendo su estrellado restaurante St. John en Londres, publicó un libro llamado The Whole Best, Nose to Tail Eating. Esto es desde la nariz a la cola, lastrándoselo, ¿no? Comiendo todo. Uh-huh. Donde hay platos de todas las partes del cerdo, incluidas las achuras.
Sí, qué claro. Buena columna, dice Sandra. Me estoy dando cuenta que he dejado de cocinar achuras. Lo pone con signo de exclamación. Me he puesto fundamentalista del calabacín y me olvidé de cocinar ciertas delicias que antes consumía. A saber, buceca, estofado de rábado, hígados de riñón al jerez, lengua estofada. Volveré. Gracias, dice. Bueno, va a volver a partir de la columna. El corazón, si lo haces al escabeche, te queda a gusto exactamente igual a la lengua. Es más oscuro, pero de gusto es igual. Mi madre lo ha hecho y es casi lo mismo, dice acá, mira. Y al mondongo le dicen callos, no sé por qué, pero lo preparan como acá. Ah, en España, que trabaja en una taberna vasca. Bien, perfecto, se lo dijo Gustavo. Mi hermana, cuando éramos chicas, adoraba los buñuelos de sesos. Teníamos un vecino que venía de visita cuando mi abuela hacía y se los comía todo bajo la mirada atenta y frustrada de mi hermana, que lo recuerdo hasta el día de hoy. Vamos arriba al anticucho. Saludos de la esposa del peruano.
Perfecto.
Los peruanos comen anticucho, que es con corazón, con seso, ¿con qué?
El anticucho es el corazón.
El corazón. Gustavo Laborde fue al liceo 20 y tiene unos 48 años, pregunta alguien acá.
¿Confirmado? Exactamente.
Sí, confirma Gustavo Laborde.
Compañero del doctor Gastón Yossi.
Sí, correcto, el mismo liceo, distintas generaciones. Preguntaban qué estómago sería el mondongo, ya lo explicaste en realidad. Es una parte del estómago, el rumen, que es la primera parte.
La primera parte.
Bien, perfecto. Buenas, gran fan del programa desde Maldonado. Dice que discuten lo del feedlot y el animal monogástrico. Dicen que hay que discutirlo eso. Si no lo hace, se muere. Te lo ponen en discusión.
Bueno.
Marcelo sabe mucho más.
No, que lo discuta con no conmigo, sino con un veterinario que sepa. Seguro. Con alguien que sepa.
Marcelo sabe mucho de carnes, pero más sabe de vinos, dice acá. Alguien dice, algunos cocinan la cazuela con algo de mondongo. Yo hago mondongo con algunas cositas pocas. Una delicia. Ah, puro mondongo, dice que le pongo. Mondongo a la provenzal para picar con el whisky o milanesa de mondongo. Parecen de pollo. Segundo que dice que parecen de pollo.
Sí, sí, sí. Parecen de verdad.
Parecen de pollo, confirma Marcelo.
También hay muchos pícaros que te venden.
Solían.
Siempre tiene ese dato. Buen día. Milanesa de hígado quedan muy buenas. Y mondongo a la vinagreta para una picada previa.
Espectacular.
Mondongo a la vinagreta, milanesa de hígado. No, pues no comes hígado.
No,
hígado. Mi abuela me daba milanesa de mondongo. Hígado. No. Complejo retículo retumen. El estómago sería el abomaso, que es el final, y el abomaso no se come. Dice acá ya más técnico veterinario. De niño recuerdo milanesas, buñuelos y ensaladas con sesos. En España se comen como callos, esto lo habíamos dicho, o lo habían dicho los columnistas. Hígado de cordero a la tela, con ajo y perejil a la parrilla, manjar. No hay muchas achuras de cordero en la carnicería. Se quejan acá, no es la tuya, en general.
No llega poco. Digo, pues la mayoría de la tripa, por ejemplo, del cordero y del cerdo, van a calibrar para hacer la tripa de los chorizos, por ejemplo. Ajá. Y de los embutidos, de casi todos los embutidos.
Le paso algunos piques, dice Gustavo, para el hígado. En lugar de encebollado a la sartén, prueben a la plancha, tipo churrasco, doradito. Claro. Y sobre el final agreguen la provenzal, es decir, ajo, perejil y sal a gusto. El tema en el paladar es la forma de hacerlo, lo mismo que me ocurre con las milanesas de berenjena. La mayoría me dicen que no gusta, pero bien hechas, después que prueban, ¿sabes cómo marcha? Dice acá, dice. En las sierras lo que se come es la criadilla.
Sí, eso. Para la próxima.
He comido.
¿Qué es la criadilla?
Los testículos.
Criadilla, sabía los testículos, no sabía que le decían criadilla. Mi carnicero de confianza odiaba el hígado también. Bueno, parece que es un tema de carniceros. Un gran aliado para la cocción de la lengua es la olla a presión. Las nuevas generaciones no son muy apegadas a incluirla en su equipamiento de cocina. Las buenas, además, dice Rina, son caras.
Sí, son caras. Son carísimas. Yo soy muy afecto a la...
A la olla, es la que sí. tiene el piripicho que hace
pirito. Exactamente, tiene vapor en 30 minutos.
Casa, tener una lengua. Claro.
Yo soy muy afecto.
Fui una yerra, o como se escribe, al quitarle los testículos a los novillos, los tiraban en la brasa y después los comían, dice Mayra, que vio eso. Pero va para la próxima.
¿No? Estamos huérfanos de Máxima en la columna de hoy, pero Melanie nos sugiere algo que podría funcionar. Gracias por enseñarme que la vaca no tiene 4 estómagos, sino 1 con 4 reparticiones. Quizás es una buena máxima. La vaca no tiene 4 estómagos.
Me parece que es más veterinario.
Pero ¿qué más queremos que generar polémica?
No. En mi casa se come lengua seguido, el estofado, puchero, vinagreta, también el rabo. Pequeño detalle, mi vieja es hija de obreros del Anglo. Por si no lo saben, en el Anglo se decía que lo único que no se usaba de la vaca era el balido.
Claro.
Lo único
en España el equivalente, como ellos hacen lo mismo que nosotros con la vaca, pero con el cerdo. Se dice del cerdo hasta los andares. Los andares es el caminar.
En la yerra se come huevos al rescoldo. Un asco. Los tiran entre las brasas de las marcas. Es como comer caucho quemado con ceniza.
Bueno,
no le gusta. Parece que no le gusta, ¿no?
Lo sacan tarde.
Antes vendían la lengua cocida envasada al vacío. Era como un fiambre. Sí. Desapareció.
¿Cómo no?
Para los burgueses como yo, era genial. Dice para mí, Carolina, que la comía así, ¿no?
Para mí, la recuerdo. Recuerdo el frigorífico, además, que la comercializaba. Para mí quedaba demasiado blando, parecía un paté.
Parecía un paté, se deshacía.
Y le faltaba lo que tiene
al masticarse tiene esa resistencia.
La textura. La textura
algo de chiclosidad.
Exactamente, no tal cual.
Pua, acá dice alguien que se comía ojos de cordero.
Sí, por supuesto, se come.
Asado. Se pone el emoji y la cara que se tapa ella porque él lo recuerda. Sí.
En las yerras también.
Desde 33 nos escribe aún sin intendente definido, pero contándonos esto.
10 votos diferentes.
Yo recuerdo, yo de chico iba a un campo en 33 y he visto comer muchas veces ojos de cordero.
Bueno, han visto que nos superó.
¿Has visto comer? ¿No has comido? ¿O sí?
Sí, comí, no me gustaron.
¿No le gustó? ¿Algo que no le gustó?
La labor de Marcelo Piris, achuras, menudencias. Tenemos en 15 días la segunda parte con algunos clásicos más parrilleros y otros, no tan clásicos, ¿no? Como
vamos
tan emocionante la gente.
Vamos a ir agregando.
Vamos
a ir agregando. La demanda,
Bueno, gracias a los dos. Chau, chau.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.